Bienvenido, bienvenida a este resumen del audiolibro Deja de pensar demasiado, de Fabián García. Aquí encontrarás las ideas esenciales de cada capítulo, sus mensajes más claros y los aprendizajes que puedes aplicar desde hoy mismo. El mensaje central es sencillo. Pensar menos no es rendirse, es vivir más ligero y en paz contigo mismo. Prepárate para descubrir cómo soltar la sobrecarga mental y empezar a vivir con más calma y claridad. Disfrútalo. Introducción. En este mundo frenético en el que vivimos, no es extraño sentirse atrapado en una mente que nunca calla. Estamos bombardeados constantemente por estímulos, notificaciones, expectativas, ajenas y propias, que nos roban el presente. Así, la mente, en lugar de ayudarte, se convierte en un torbellino que salta del pasado, con sus remordimientos, al futuro, con sus temores, olvidando que la vida solo ocurre aquí y ahora. Pensar demasiado no te hace más sabio ni más fuerte. Te encierra en una jaula que desgasta la paz de tu corazón. Para que lo entiendas mejor, quiero contarte una historia. Es la historia de Howard Schultz, el célebre fundador de Starbucks. Para el mundo, era un hombre exitoso, admirado, poderoso. Pero nadie sospechaba que, detrás de esa imagen, había un hombre en guerra consigo mismo. Su mente lo castigaba con dudas, miedos, inseguridades. En las noches, mientras el mundo dormía, él se quedaba despierto, incapaz de acallar ese mar de pensamientos que lo ahogaban poco a poco. Hasta que un día, su cuerpo le dijo, «Basta». En una mañana cualquiera, una especie de parálisis emocional lo detuvo en seco y le obligó a mirar con honestidad su realidad. No podía seguir así. Era momento de cambiar. Y aquí está la enseñanza más importante. El pensamiento excesivo no solo te cansa, también te roba la capacidad de disfrutar tu vida. Creemos que pensar más nos da control, pero solo nos atrapa más en la telaraña del miedo. Salir de ahí no es imposible, pero exige que te detengas, que respires, que entiendas que tu mente debe ser tu aliada, no tu carcelera. Déjame preguntarte algo y respóndete con sinceridad. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades, momentos, sueños, por quedarte atado a tus propios pensamientos? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo a equivocarte te paralice? Hoy puedes decidir ponerle fin a esa espiral. No importa cuántas veces hayas fallado antes, hoy puedes comenzar de nuevo. Antes de continuar, quiero que hagas una promesa contigo mismo. Escríbela. Llévala contigo. Recuérdala cada vez que tu mente se desboque. Hoy empiezo a retomar el control de mi mente. Mensaje para llevarse del capítulo. El exceso de pensamiento es una trampa, disfrazada de prudencia. La paz mental no se encuentra acumulando más pensamientos, sino creando espacio para lo que realmente importa, el momento presente. Hoy es el día para comprometerte contigo mismo y dar el primer paso hacia una mente más tranquila y una vida más plena. Capítulo 1. ¿Por qué tu mente no descansa? Tal vez, al leer esto, te reconozcas en Sandra, una mujer brillante, decidida, llena de buenas intenciones y, a la vez, prisionera de su propia mente. Pasaba horas perdida en pensamientos, analizando cada detalle de su día, anticipando cada posible error. Al principio, creyó que eso la hacía más fuerte, más responsable. Pero pronto, descubrió la verdad. Pensar demasiado no la ayudaba. La estaba destruyendo. Las noches eran interminables. Dormía mal. Despertaba agotada. Cada decisión le parecía una amenaza. Cada error, un desastre. Como muchas personas, buscó calmar su mente con alcohol, comida, distracciones, pero sin éxito. El sobrepensamiento se había apoderado de su vida, de su cuerpo, de su felicidad. Y aquí estás tú, preguntándote por qué, a ti también, te cuesta tanto apagar la mente. Déjame explicártelo. La mente no descansa porque guarda heridas abiertas, miedos acumulados, inseguridades no resueltas. Y tampoco ayuda que el cerebro, por naturaleza, busque patrones, reviva recuerdos y anticipe amenazas, incluso cuando ya no existen. Por eso, a veces, parece imposible dejar de pensar en lo mismo, una y otra vez. También pesan las experiencias que has vivido. Tal vez creciste escuchando que debías ser perfecto o que no eras suficiente. Tal vez alguien te hizo daño y esa herida sigue ahí. O quizá has interiorizado la voz de esta sociedad que insiste en exigirte éxito, perfección, control. ¿Cómo no sobrepensar si llevas años cargando con todo eso? Además, hay causas invisibles que alimentan el ciclo. La ansiedad, la depresión, el insomnio, el perfeccionismo, el abuso de sustancias o los cambios importantes en tu vida. Todo esto se mezcla y convierte a tu mente en un campo de batalla. Pero hay algo que quiero que grabes muy bien. No eres la única persona que vive esta tormenta interior. Y no tienes que resignarte a ella. Todos pensamos demasiado, a veces. Pero cuando los pensamientos empiezan a robarte la paz, la energía, la alegría, es momento de actuar. Y no basta con distraerte o tratar de no pensar. La clave está en ir a la raíz de lo que te atormenta. Preguntarte, ¿de dónde vienen estos miedos? ¿Por qué sigo atrapado en las mismas dudas? ¿Qué parte de mí todavía cree que no merece descanso? Sí, mirar dentro puede doler al principio, pero también es profundamente liberador. Cuando reconoces las heridas, las creencias, los patrones que alimentan tu mente inquieta, puedes empezar a desmontarlos, poco a poco, y con cada paso encontrarás un poco más de calma. No será fácil, ni inmediato, pero vale la pena. Si hoy estás aquí, leyendo esto, es porque ya diste el primer paso. Reconocer que tu mente está cansada y que tú quieres algo distinto. Mensaje para llevarse del capítulo. Tu mente no descansa porque guarda heridas, miedos y creencias que nunca has enfrentado del todo. No basta con callarla a la fuerza, ni con distraerte. Si quieres que tu mente sea tu aliada y no tu cárcel, debes atreverte a mirar dentro y reconocer la raíz de tus pensamientos. Solo así podrás empezar a soltar la tormenta y vivir en paz contigo mismo. Capítulo 2. El pensar demasiado sabotea tu vida. María me llamó una tarde de miércoles, con la voz quebrada por el cansancio. Se sentía abrumada, ansiosa, atrapada en un ciclo de pensamientos que no la dejaban vivir. Era el tipo de persona que se cuestionaba cada palabra que decía, cada gesto que hacía, cada decisión que tomaba, desde lo que había dicho en una reunión, hasta qué preparar para la cena. Pensar demasiado la tenía exhausta. Y lo peor es que no solo estaba afectando su mente, también estaba destrozando su cuerpo, su trabajo y su relación con su familia. Problemas digestivos, insomnio, falta de concentración y una incapacidad dolorosa para disfrutar del tiempo con sus hijos y con su esposo. Si te reconoces en María, no estás solo. No es una exageración. Más del 70% de las personas jóvenes luchan contra la rumiación crónica. Y más del 50% de los adultos mayores, también. Y aunque reflexionar y planificar es sano, cuando el pensamiento se convierte en un monstruo imparable, sus consecuencias pueden ser devastadoras. El daño es real. Pensar demasiado daña tu cuerpo. no es solo que agota. El exceso de estrés libera hormonas como el cortisol que dañan, poco a poco, tu corazón, tu presión arterial, tu sistema inmune. Rompe tu sueño. Te vuelve más propenso a enfermar. Incluso aumenta el riesgo de accidentes y errores graves por fatiga mental. También envenena tu mente. Alimenta la ansiedad. Te atrapa en un bucle de miedo, indecisión y ataques de pánico. Poco a poco, te roba la alegría, la motivación, el sentido de la vida. La depresión acecha, cuando ya no puedes ver nada bueno en ti ni en tu entorno. Incluso te aísla, te alejas de los demás, porque la voz en tu cabeza no te deja conectar ni disfrutar. Arruina tu vida social y tu capacidad de amar. Cuando estás atrapado en tus pensamientos, es difícil ser realmente presente. En una conversación o en un abrazo, te vuelves inseguro, distante, malinterpretas lo que otros dicen y poco a poco pierdes relaciones importantes y quizás la herida más profunda. Sabotea tu productividad y tus sueños. Cuando pasas más tiempo pensando que actuando, cuando dudas de ti mismo, cuando procrastinas porque temes fallar, pierdes oportunidades. El éxito no es para los que piensan demasiado, sino para los que se atreven a actuar. Romper el ciclo. Pero no todo está perdido. Puedes romper el ciclo. Y no necesitas hacerlo solo, ni de un día para otro. Empieza pequeño. Aprende a respirar, a volver al presente, a observar tus pensamientos, sin que te dominen. Haz ejercicio para descargar energía. Rodéate de personas positivas. Ríe más. Cuida tus hábitos de sueño. Y si hace falta, pide ayuda profesional. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, puede ayudarte a desafiar los patrones de pensamiento que te están destruyendo. Incluso algo tan simple como escribir lo que sientes en un diario cada noche puede devolverte claridad. María lo logró. Hoy duerme mejor, sonríe más, disfruta más de sus hijos. Todavía tiene días difíciles, pero aprendió algo esencial. El silencio interior se construye, paso a paso. Mensaje para llevarse del capítulo. Pensar demasiado no es una virtud. Es un enemigo silencioso que te roba la salud, las relaciones y las oportunidades. No tienes que vivir atrapado en esa cárcel. Reconoce el daño que te hace. Toma conciencia y comienza a actuar. Paso a paso, puedes recuperar la calma, la claridad y la vida que mereces. Deja de pensar tanto y empieza a vivir. Capítulo 3. Supera tus límites con una mente positiva. No siempre es fácil pensar bien de uno mismo. Cuando la mente está acostumbrada a señalar defectos y recordar fracasos, la autoestima baja y el pensamiento negativo pueden hacerte sentir atrapado en una versión distorsionada de ti. Pero aquí quiero mostrarte algo poderoso. Cultivar una mente positiva no solo es posible, sino que puede transformar radicalmente tu vida. Un estudio lo demostró con claridad. Escribir cada día 3 cualidades positivas propias y reflexionar sobre un logro personal significativo mejoró la autoestima del 70% de los participantes en solo 6 semanas. Y no fue solo un efecto pasajero. Semanas después, muchos seguían sintiéndose más seguros, menos autocríticos y más en paz consigo mismos. La razón es simple: cada pequeño acto de reconocimiento hacia ti mismo alimenta un ciclo positivo. Ese ciclo fortalece tu autoconfianza y te ayuda a mirarte con más respeto y más compasión. Esta práctica de enfocarse en lo positivo no solo mejora la autoestima, también te hace más resiliente frente a los desafíos. Lo explicó Barbara Fredrickson con su teoría de las emociones positivas. Las personas que cultivan pensamientos positivos construyen recursos psicológicos duraderos y enfrentan el estrés con más facilidad. Déjame contarte la historia de Max. Durante años, vivió consumido por pensamientos negativos y ansiedad. Nada parecía funcionar. Hasta que un día, casi por curiosidad, decidió probar este método. Empezó con escepticismo, escribiendo pequeñas cosas por las que estaba agradecido y buscando el lado bueno, incluso en los días difíciles. Al principio le costó, pero poco a poco sintió el cambio. Se volvió más optimista, más seguro, más abierto con los demás. Su autoestima creció y descubrió que podía enfrentar las tormentas de la vida con calma y confianza. Pensar en positivo no significa negar lo malo. Significa encontrar lo bueno, incluso en las situaciones difíciles, y aprender a replantear lo que tu mente insiste en pintar de negro. Puedes hacerlo con técnicas sencillas como estas. Practicar la gratitud cada día. Identificar y desafiar tus pensamientos negativos, replanteándolos en positivo. Usar afirmaciones claras y en tiempo presente para recordarte tu propio valor. Visualizarte logrando tus metas y viviendo la vida que deseas. No es magia ni negación. Es entrenar a tu mente para ver oportunidades donde antes solo veía amenazas. Es mantener la calma cuando fracases y volar, aunque el viento sople en contra. Mensaje para llevarse del capítulo. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada. Cuando eliges enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí vales y en lo que sí puedes, descubres que no estás tan limitado como creías. Cultivar una mente positiva no solo eleva tu autoestima, también te da la fuerza y la resiliencia para superar cada desafío. Empieza hoy.
Escribe por qué eres digno.
Agradece lo que tienes. Visualiza todo lo que aún puedes lograr. Capítulo 4. Estrés. El enemigo silencioso que nadie te cuenta. Jeremy parecía tenerlo todo bajo control. Siempre dispuesto a asumir más. Siempre superando expectativas. Hasta que el estrés crónico lo fue derribando. En silencio. Primero dejó de dormir bien. Después perdió la calma. Y su relación de pareja empezó a fracturarse. Al final, todo se sentía como una montaña de preocupaciones, sin salida. Solo cuando se detuvo y decidió pedir ayuda, entendió algo profundo. Lo que estaba destruyendo su bienestar no era su trabajo, ni sus problemas externos. Era no haber aprendido a manejar su propio estrés. El estrés es esa presión constante que todos sentimos alguna vez y que, si no sabemos gestionarla, secuestra nuestra mente y ataca nuestro cuerpo en silencio. Comienza en el cerebro, en la amígdala, que activa una reacción en cadena. Norepinefrina, cortisol, adrenalina. Y pronto estás ansioso, irritable, incapaz de concentrarte. Con tu sistema inmune debilitado y tu corazón en riesgo. El estrés no solo afecta tu salud física, también tu memoria, tus relaciones, tu sueño, incluso tu capacidad para sentir felicidad. Muchos de sus efectos. No los notas hasta que ya están muy arraigados. Fatiga, ansiedad, depresión, insomnio, baja productividad, irritabilidad. Es como una cuerda que aprieta un poco más cada día, casi sin que te des cuenta. Pero hay algo fundamental que quiero que comprendas. No puedes eliminar el estrés por completo, pero sí puedes aprender a domarlo. Hay herramientas sencillas y poderosas para reconquistar tu calma. Respirar profundo. Dormir mejor. Escribir lo que sientes. Moverte más. Practicar mindfulness. Pedir ayuda. Incluso, ofrecer tu tiempo a los demás. Cada pequeño gesto cuenta. Cada hábito saludable es un paso para cortar esa cuerda y recuperar tu bienestar. Recuerda, cuidar de ti mismo no es un lujo. Es la única manera de seguir funcionando de estar presente, de vivir en paz contigo y con los demás. Mensaje para llevarse del capítulo. El estrés no es solo una sensación incómoda. Es un enemigo silencioso que daña tu cuerpo, nubla tu mente y te roba la alegría. No esperes a que te derrumbe para actuar. Hoy mismo puedes empezar a aprender a manejarlo y a proteger tu bienestar. Ejercicio práctico. Ahora quiero guiarte en una práctica breve, pero poderosa, para enseñarle a tu cuerpo que está a salvo. Esta noche, o cada vez que sientas que el estrés te está ganando, busca un lugar tranquilo. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4. Siente cómo tu abdomen se eleva más que tu pecho. Mantén el aire durante 2 segundos. Y ahora, exhala suavemente por la boca, contando hasta 6. Hazlo de nuevo. Inhala. 2, 3, 4. Sostén. 1, 2. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6. Repite este ciclo de respiración consciente 10 veces. Este simple ejercicio calma tu sistema nervioso, reduce la tensión y le enseña a tu cuerpo que no está en peligro, que está a salvo. Hazlo con frecuencia. Hazlo con intención. Hazlo por ti. Capítulo 5. Tu voz interna, de enemiga a compañera. Todos llevamos dentro una voz que nos habla a cada momento. Para muchos, esa voz es dura, severa, casi cruel. Señala defectos, recuerda errores y siembra dudas. Es lo que llamamos el crítico interno. Y aunque todos lo tenemos, no todos sabemos convivir con él. Ese crítico surge de viejas heridas, de palabras que nos marcaron cuando éramos niños, de momentos que nos hicieron creer que no éramos suficientes. Se disfraza de exigencia, de perfeccionismo, de esa constante sensación de que nunca haces lo bastante bien. Y lo peor es que puede sabotear tu autoestima, llenarte de miedo al fracaso, alejarte de quienes amas, porque te hace sentir indigno de su cariño. Pero aquí está el mensaje clave. No tienes que vivir siendo esclavo de esa voz. No puedes eliminarla por completo, ni deberías, porque a veces te protege. Pero sí puedes aprender a reconocerla, a cuestionarla y a bajarle el volumen cuando solo te hace daño. ¿Cómo identificar al crítico interno? El primer paso es darte cuenta de cuándo está hablando. A veces es una sensación de inseguridad frente al espejo, o una frase como, no eres lo bastante bueno. Cuando te enfrentas a un reto nuevo, o esa duda que te paraliza cuando necesitas tomar una decisión. Una forma sencilla de reconocerlo. Lleva un diario. Anota tus pensamientos más frecuentes. Descubre el patrón. Verás que casi siempre son juicios aprendidos, no verdades absolutas. ¿Cómo desarmarlo? Cuando identifiques esa voz, no le creas todo lo que dice. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo pruebas de que sea verdad? ¿Acaso no he logrado cosas buenas antes? Estas preguntas abren espacio, dan perspectiva. Aquí entran herramientas poderosas como la terapia cognitivo-conductual, la atención plena. Ambas te ayudan a observar esos pensamientos, sin dejarte arrastrar por ellos. Con práctica, puedes reemplazar frases crueles por mensajes más amables y más reales. La autocompasión como antídoto. La mejor defensa contra la autocrítica es tratarte como tratarías a tu mejor amigo. Reconoce que eres humano, que puedes equivocarte, y aún así, seguir siendo valioso. Valídate sin esperar que otros lo hagan por ti. Recuerda tus logros. Sé paciente con tu proceso. Esto no es debilidad. Es fortaleza emocional. Afirmaciones positivas. Reprogramar tu mente. Decirte frases positivas cada día. Puede parecer extraño al principio, pero funciona. Frases como: soy digno de respeto. Merezco cosas buenas. Cada día soy mejor. Estas palabras contrarrestan años de crítica interna. Y si las afirmaciones te incomodan, transforma las frases en preguntas. ¿Cómo llegué a ser tan capaz? ¿Por qué soy tan digno de amor? Este pequeño ajuste hace que tu mente las acepte más fácilmente. Autocuidado. Demostrarte tu valor. Cuidarte no es egoísmo. Es amor propio en acción. Comer bien. Dormir mejor. Moverte con regularidad. Poner límites. Alejarte de lo que te hace daño. Cada uno de estos actos silenciosos es una forma poderosa de decirte: merezco estar bien. Mensaje para llevarse del capítulo. La voz en tu mente no siempre dice la verdad. Y tú tienes el poder de desafiarla, suavizarla y transformarla en una aliada. Cada pensamiento compasivo que eliges, en lugar de un juicio cruel, es una semilla de paz para tu bienestar. Ejercicio práctico. Hoy, regálate 5 minutos frente al espejo. Busca un lugar tranquilo. Respira profundo. Mírate a los ojos. Y sin apartar la mirada, di en voz alta 3 frases amables que nunca te hayas atrevido a decirte. Por ejemplo, eres suficiente. Te perdono por tus errores. Estoy orgulloso de ti. Tal vez al principio suene forzado o incómodo. No importa. Hazlo durante 1 semana seguida y observa cómo cambia tu relación con tu reflejo y contigo mismo. Capítulo 6. Domina tus emociones. Transforma tu vida. Todos recordamos los desafíos del colegio. Sumar fracciones. Entender álgebra. Sobrevivir a un examen sorpresa. Con esfuerzo, salimos adelante. Pero, ¿qué pasa cuando el desafío no son los números, sino tus emociones? ¿Qué haces cuando la ira te consume? ¿La tristeza te detiene? ¿O la ansiedad te paraliza? Aquí entra en juego algo que nadie nos enseñó en la escuela: la inteligencia emocional. La historia de Sandra. ¿Recuerdas a Sandra? Esa mujer trabajadora, perfeccionista, siempre en movimiento. Por años, pensó que su ansiedad era un defecto, que su tristeza era una debilidad y su ira un error imperdonable. Ese juicio constante la llevó al agotamiento, al sobrepensamiento, al autoabandono. Su mente era un laberinto sin salida. Hasta que comprendió algo esencial. Las emociones no son enemigas. Son señales. Son guías. No cadenas que te atan. Paso 1. Reconocer. Cada noche, Sandra anotaba lo que sentía. Sin filtros. Sin juicio. Y poco a poco, descubrió que lo que llamaba enojo, en realidad, era cansancio. Que detrás de su ansiedad había miedo a decepcionar. Ponerle nombre a la emoción le dio poder. Le permitió entenderse y dejar de pelear consigo misma. Paso 2. Autorregulación. Aprendió a no reaccionar impulsivamente, a no responder en automático. Usó una herramienta sencilla: la técnica de las 4 respiraciones profundas. Inhalar contando hasta 4. Mantener. Exhalar lento. Y repetir. No se trataba de controlarse, sino de pausar. De darse espacio para elegir cómo responder. Paso 3. Reconectar con la motivación. Sandra redescubrió algo que había dejado atrás: la pintura. Antes lo consideraba poco práctico. Pero volver a crear le devolvió energía, alegría, vida. Ese hobby no resolvió todos sus problemas, pero fue una chispa. Una fuente de motivación genuina. Paso 4. Empatía y habilidades sociales. Cuando alguien la hería, en vez de atacar, Sandra preguntaba, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Por qué dijiste eso? Empezó a construir relaciones más honestas, más sanas, más humanas. Al final, Sandra no se convirtió en otra persona. Siguió siendo analítica, sensible, intensa. Pero ahora, usaba sus emociones como brújula, no como una carga. Mensaje para llevarse del capítulo. Tus emociones no son el problema. ¿Lo que haces con ellas? Sí. Aprende a escucharlas, a regularlas, a convertirlas en aliadas. Cuando lo haces, el ruido mental se apaga, las relaciones florecen y descubres una calma interna que antes creías imposible. Mini práctica para aplicar hoy. La próxima vez que sientas tristeza, miedo o ira, respira. Escúchalas. Pregúntales qué quieren decirte. No las empujes. No las juzgues. Recuerda, tú no eres tus emociones. Tú eres quien decide qué hacer con ellas. Capítulo 7. Mindfulness y meditación. Respira, siente y vive en paz. El dolor emocional es inevitable. Todos, en algún momento, sufrimos heridas internas que parecen no sanar nunca. Nos decimos que el tiempo lo curará todo. Pero a veces, el tiempo no es suficiente. Y es ahí donde entra en juego una práctica tan antigua como poderosa, el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es la capacidad de estar plenamente presente, aquí, ahora, sintiendo sin huir, observando sin juzgar, aceptando sin rendirse. No es una moda. No es solo una técnica budista. Es una habilidad humana, al alcance de cualquiera, incluyéndote a ti. En mi caso, descubrí el mindfulness, cuando todo dentro de mí parecía oscuro. Era como quitar la basura mental, acumulada durante años. Un regreso a lo simple, a lo esencial, a mí. ¿Es lo mismo mindfulness que meditación? No exactamente. Mindfulness es la actitud. Estar consciente, con atención plena. La meditación es el entrenamiento, la forma de cultivar esa actitud cada día. Puedes practicar mindfulness en cualquier momento. Al comer, al caminar, incluso mientras escuchas a alguien con verdadera presencia. Y no necesitas nada más que esto. Tu respiración, tus sentidos, tu voluntad de estar aquí. Prácticas simples para una vida más consciente. Come lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el primero. Camina sintiendo cada paso, el peso de tu cuerpo, el contacto con el suelo. Mira los colores a tu alrededor, como si los vieras por primera vez. Escucha los sonidos, sin necesidad de etiquetarlos. Observa tus pensamientos, sin pelear con ellos, sin seguirlos. Solo míralos pasar. Y si quieres ir más profundo, la meditación puede ser tu ancla. Escaneo corporal. Conecta con tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Meditación. Caminando. Sincroniza mente y cuerpo en movimiento. Bondad amorosa. Abre tu corazón con frases como que estés bien, que seas libre del sufrimiento. No necesitas horas, solo unos minutos al día. Pueden transformar por completo tu estado mental. La ciencia ya lo comprobó. Quienes practican mindfulness con regularidad manejan mejor el estrés, reducen la ansiedad y fortalecen su salud emocional. Pero más allá de la ciencia está la experiencia, la tuya. Mensaje para llevarse del capítulo. No puedes detener el viento, pero sí puedes aprender a respirar en medio de la tormenta. El mindfulness no borra tus heridas, pero te enseña a vivir con ellas, sin perder la paz. Así que la próxima vez que tu mente se llene de ruido, detente, respira, siente y vuelve aquí. Porque el único lugar donde realmente puedes vivir es el presente. Y cuando estás presente, con los pies bien en la tierra y el corazón abierto, dejas espacio para lo que de verdad importa vivir. Capítulo 8. Diálogo efectivo. Brillar y solucionar. Crecemos creyendo que nuestras palabras se las lleva el viento. Que lo que decimos no importa tanto, mientras no quede grabado. Pero no es así. Cada palabra tiene peso. Tiene eco. Aunque no siempre lo notemos. Aunque a veces lo neguemos. Lo que decimos puede construir puentes o cavar abismos. Puede sanar o puede herir. La buena noticia es esta. Puedes aprender a comunicarte con claridad, con empatía y con propósito. Y todo empieza con algo que muy pocos practican. La magia de escuchar de verdad. Escuchar no es quedarte callado mientras el otro habla. Escuchar es un acto de presencia. De decir sin palabras, aquí estoy, te veo, te escucho, me importas. Eso es escucha activa. Y tiene tres pilares. Atención plena. Nada de distracciones. Estás aquí, con el otro. Parafrasear. Repetir con tus palabras lo que escuchaste. Para asegurarte de que entendiste. Reconocer emociones. Escuchar más allá de las palabras. Y validar lo que siente la otra persona. Cuando haces eso, creas un espacio seguro. Un lugar donde el otro se siente visto, respetado y valorado. Y eso es un regalo raro en este mundo lleno de ruido. Más allá de las palabras. El diálogo efectivo no es solo lo que dices, es cómo lo dices. Y también lo que no dices. Tu cuerpo habla. Tus pausas hablan. Tu tono, tu mirada, tu silencio. También comunican. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer en una conversación es preguntar con curiosidad genuina. No para ganar, sino para entender. También están esas conversaciones difíciles. Las que evitas. Las que postergas. Las que duelen. Pero esas conversaciones no son obstáculos. Son oportunidades disfrazadas. Puertas hacia una conexión más profunda. Con otros. Y contigo. ¿Cómo vencer al sobrepensamiento y hablar con autenticidad? ¿Sabes qué sabotea la mayoría de nuestras conversaciones? El sobrepensamiento. Esa voz mental que repasa, ensaya, anticipa, que fabrica escenarios que probablemente nunca ocurran. ¿La solución? Deja de pensar tanto en cómo sonar perfecto. Y enfócate en lo que realmente quieres lograr. Antes de hablar, respira y pregúntate, ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Qué quiero crear con esta conversación? Cuando tienes claridad de intención, las palabras fluyen. La ansiedad baja y la conexión real aparece. No necesitas sonar elocuente. No tienes que tener todo ensayado. Solo necesitas estar presente y hablar desde el corazón. Porque cuando lo haces, no solo comunicas mejor, conectas mejor. Mensaje para llevarse del capítulo. Tus palabras no son neutras. Pueden herir o sanar, alejar o acercar. La próxima vez que tengas una conversación difícil, no te encierres en tu mente buscando lo perfecto. Respira, escucha y di lo que necesites decir. Hablar, aunque sea imperfecto, siempre es mejor que callar y quedarse atrapado. Capítulo 9. Gratitud. Enfócate en lo bueno. Vive mejor. Andrés sentía que caminaba en círculos. Desde afuera, su vida parecía estar en orden. Un buen trabajo. Amigos. Una carrera prometedora. Pero por dentro, cada día pesaba un poco más. Nada parecía suficiente. Y lo bueno simplemente se le escapaba. Su mente se volvía experta en encontrar lo negativo, lo que faltaba, lo que no era perfecto. Y lo que al principio parecía inofensivo, se convirtió en una espiral silenciosa de aislamiento, de insatisfacción, de agotamiento emocional. Un cambio pequeño, una mirada nueva. Andrés no carecía de recursos, tampoco de talento. Lo que había perdido era la capacidad de ver lo bueno. Todo cambió con un gesto simple: escribir cada noche 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio lo hizo con escepticismo. ¿Agradecido? ¿Por qué? Zrenia. Pero siguió escribiendo. Y entonces, algo empezó a moverse. Notó la calidez de una charla inesperada. El sabor del café en una mañana fría. La sensación de cerrar una tarea pendiente. Pequeñas cosas. Sutiles, pero reales. Ese gesto diario, aparentemente banal, le devolvió algo fundamental: perspectiva. Empezó a ver belleza, donde antes solo había rutina. Puentes, donde antes había muros. Y fuerza, para empezar a cuidar de sí mismo. No por obligación, sino porque empezó a sentir que lo merecía. La magia real de la gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento pasajero. Es una forma de ver, de vivir. Es elegir, cada día, enfocar tu atención en lo que sí tienes, en lo que sí funciona, en lo que sí importa. Cuando cultivas gratitud, tu estado de ánimo mejora. Tu cerebro aprende a buscar lo positivo. Te sientes más satisfecho, incluso si nada es perfecto. Duermes mejor, porque tu mente encuentra paz. Afrontas las dificultades con más resiliencia. Tus relaciones se vuelven más profundas y humanas. Y tu cuerpo también responde. Menos estrés, más energía, más salud. ¿Cómo practicar la gratitud? La gratitud se entrena. Y estas pequeñas prácticas pueden cambiar tu vida. Lleva un diario. Escribe cada día 3 cosas por las que estés agradecido. Exprésala. Dile a alguien cuánto valoras lo que hace por ti. Crea rituales. Antes de una comida, al despertar o al acostarte, detente a agradecer. Reflexiona. Incluso en lo difícil, pregúntate, ¿qué aprendí de esto? Hazlo tangible. Guarda notas de gratitud en un frasco y léelas cuando lo necesites. Sé generoso. Un pequeño acto de bondad es una forma poderosa de agradecer lo que tienes. Mensaje clave del capítulo. La gratitud no borra tus problemas, pero cambia la manera en que los ves. Te recuerda que siempre hay algo bueno, incluso en los días más grises. Que no necesitas una vida perfecta para sentirte pleno. Porque cuanto más agradeces, más cosas buenas empiezas a notar. Y lo que era invisible, se vuelve evidente. La gratitud no solo te cambia el ánimo, te cambia la vida. Capítulo 10. Resiliencia. La habilidad de nunca rendirse. Hay momentos en la vida que parecen diseñados para ponernos a prueba. Un despido inesperado. Una ruptura que te deja sin aliento. Un día en el que todo, absolutamente todo, parece salir mal. La pregunta no es si te enfrentarás a la adversidad. La verdadera pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando llegue? Cuando la vida sacude. Quizá ya te lo has preguntado alguna vez. ¿Por qué hay personas que se levantan de las caídas con más fuerza, mientras otras quedan paralizadas por el dolor? No es suerte. No es falta de problemas. La diferencia está en una palabra: resiliencia. El arte de adaptarse y avanzar. La resiliencia no es ausencia de dolor. No es fingir que todo está bien. No es ser de piedra. Es sentir miedo y seguir. Es llorar y levantarse. Es mirar a la adversidad a los ojos y decir, esto no va a definir quién soy. La resiliencia no es una armadura. Es una actitud. una forma de pensar que transforma las heridas en cicatrices. ¿Y las cicatrices? En sabiduría. Las cinco piezas de la resiliencia. Las personas resilientes no nacen así. Se forman en medio de las pruebas. Estos son los cinco rasgos que las sostienen. Optimismo realista. No creen que todo será perfecto, pero sí que mejorará. Porque lo peor también pasa. Voluntad de aprender. Ven los errores como lecciones. Se preguntan, ¿qué puedo hacer mejor? Y lo hacen. Confianza interna. Se conocen. No permiten que las voces externas borren su valor. Determinación. No abandonan lo que aman. Incluso si todo empuja hacia el abandono. Intuición. Siguen su voz interior, aunque el ruido del mundo sea ensordecedor. ¿Cómo sobrevivir a la tormenta? Las personas resilientes sienten el dolor, pero no se quedan a vivir en él. ¿Qué hacen diferente? Suelta. Dejan ir la culpa, la rabia, la tristeza. No se aferran al sufrimiento. Reformulan. No preguntan, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Piden ayuda. Saben que apoyarse no es debilidad, es sabiduría. Aceptan la imperfección. Y aún así, deciden avanzar. Aprenden. Cada caída trae una lección. La buscan. La honran. Toman el control. No esperan a que la felicidad llegue. La construyen paso a paso. Aprende a devolver el golpe. Cuando la vida te sacuda, elige cómo responder. Decide quién quieres ser. ¿Alguien que se rinde? ¿O alguien que se levanta? Confía en que puedes con esto. Y si no sabes cómo, da un paso pequeño. Uno solo. Concéntrate en lo que aún te hace bien. Rodéate de lo que te da energía. Cree en tu historia. Aunque esté rota, aunque duela, es tuya. Y aún puedes escribir el final. ¿Por qué importa tanto? La resiliencia no evita las tormentas, pero te enseña a navegar en ellas. Es la diferencia entre ver un obstáculo como un muro o como un nuevo comienzo. Mensaje clave del capítulo. La resiliencia no se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez y convertir cada caída en fuerza, en sabiduría, en crecimiento. No importa cuán dura sea la adversidad, siempre puedes elegir avanzar. En resumen, no eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa. Capítulo 11. ¿Cómo diseñar una vida llena de alegría y plenitud? A veces, la alegría y la plenitud parecen tesoros lejanos, difíciles de alcanzar. Pero la verdad es que el camino para una vida con sentido empieza con algo muy íntimo y poderoso: tus valores personales. Tus valores, tu brújula. Tus valores son como una brújula interna. Guían cada decisión. Orientan cada meta. Reconocerlos es la clave para dejar atrás esos ideales impuestos por la sociedad. Títulos, matrimonios, trabajos que no te llenan. Y empezar a vivir desde lo que realmente te hace feliz. Cuando descubres qué te llena por dentro. Cuando actúas desde tu autenticidad. Empiezas a diseñar una vida que tiene sentido para ti. Crecer desde el valor existencial. Tu valor existencial es ese anhelo profundo de crecer y autorrealizarte. No solo para ti, sino también para quienes te rodean. Es la fuerza que te impulsa cada día a ser mejor, a dar lo mejor de ti y a encontrar propósito en cada paso. Metas con significado. Las metas claras y conectadas a tus valores dan sentido a la vida. Sin ellas, la rutina puede volverse un laberinto de desánimo. Pero cuando tus pasos tienen dirección, hasta los pequeños logros se vuelven grandes victorias. La alegría compartida. No camines solo. Las relaciones positivas y los vínculos sinceros son la esencia de la felicidad. Quienes te apoyan, te cuidan, celebran contigo, hacen que la alegría se multiplique. Las experiencias vividas en comunidad tejen recuerdos imborrables. Cultiva emociones positivas. Dedica tiempo a ti mismo. Haz ejercicio. Respira aire libre. Ríe. Ayuda a otros. Acepta lo que no puedes cambiar. Busca y construye sentido en todo lo que haces. Reflexiona sobre tus creencias. Alinéate con tus pasiones. Rodéate de personas que te eleven. Sé tu propio hogar. Pero sobre todo, entiende esto. No puedes ser feliz si no empiezas por ti. Aprende a mirarte con compasión. Acepta tus luces y tus sombras. Háblate con ternura, como lo harías con alguien que amas. La autoaceptación y la autocompasión son el suelo fértil donde florece una vida plena. Abandona los moldes ajenos. Deja de intentar encajar en lo que otros esperan de ti. Sé tu propio hogar, tu refugio. Sé amable contigo mismo, incluso cuando tropieces. La felicidad no es un destino final. Es un viaje que recorres cada día al elegirte a ti mismo. Al elegir vivir desde lo que realmente importa para ti. Mensaje clave del capítulo. La plenitud y la alegría comienzan cuando eliges vivir alineado con tus valores, cultivar relaciones sinceras y tratarte con aceptación y compasión. La felicidad no está afuera. Está en cómo eliges ser contigo mismo y con los demás, cada día. Capítulo 12. De los sueños a los logros. El camino a tus metas. Todos hemos sentido esa incómoda contradicción interna. Sabemos qué debemos hacer para acercarnos a nuestras metas, pero terminamos haciendo cualquier cosa menos eso. Procrastinamos. Nos decimos, mañana empiezo. Mientras vemos una serie, ordenamos un cajón o revisamos las redes sociales por quinta vez. Aunque sabemos que retrasar las cosas nos genera estrés, ansiedad y culpa, lo seguimos haciendo. ¿Por qué procrastinamos? La mayoría piensa que es solo pereza o falta de disciplina. Pero la verdad es mucho más profunda. Es una lucha emocional entre evitar el malestar inmediato y la necesidad de avanzar hacia nuestros objetivos. Cada vez que procrastinamos, elegimos evitar el miedo al fracaso, la incomodidad de lo desconocido, la inseguridad de no sentirnos suficientemente buenos. Por eso es tan importante mirar más allá del síntoma y preguntarnos, ¿qué estoy evitando realmente? El perfeccionismo, enemigo silencioso. Uno de los mayores enemigos de la acción es el perfeccionismo. Esa trampa que nos hace creer, si no puedo hacerlo perfecto desde el principio, mejor no hacerlo. Aunque parece lógico, este pensamiento paraliza y retrasa sin fin. Recuerda, hecho es mejor que perfecto. La perfección no existe, y si esperas las condiciones perfectas para empezar, nunca empezarás. Conecta con el propósito. Otro factor es la falta de conexión emocional con lo que hacemos. Cuando no vemos el propósito en una tarea, la motivación desaparece. Por eso detente y pregúntate, ¿por qué esta tarea es importante para mí? ¿Cómo me acerca a mis metas más grandes? Cuando alineas tus acciones con tus valores y sueños, hasta lo más tedioso puede ser un paso significativo. Usa tu tiempo con intención. La desorganización también juega su papel. No suele ser falta de tiempo, sino falta de claridad. Sin prioridades definidas, el día se va en lo urgente y lo trivial. Y lo importante queda para mañana. El mensaje es claro. El tiempo no se gestiona. Se usa con intención. Decide qué es esencial, ponlo primero y comprométete con ello. El ciclo emocional de la procrastinación. Esa sensación momentánea de alivio al evitar una tarea se convierte en culpa, ansiedad y estrés. Poco a poco, Esto erosiona tu confianza y autoestima, creando un ciclo difícil de romper. Rompe el ciclo. Pero si puedes romperlo, no necesitas resolverlo todo de golpe, solo empezar. Cada pequeño paso cuenta. Establece rutinas. Divide tareas en partes manejables. Pon fechas realistas. Celebra cada avance, por pequeño que sea. Rodearte de personas que te apoyen, mantener tus metas visibles, son herramientas poderosas para no perder el rumbo. Actúa a pesar de las dudas. Cada tarea que completas es una declaración silenciosa. Crees en ti. Tienes valor para actuar, a pesar de las dudas. Eres protagonista de tu historia, no un espectador esperando el momento perfecto. La procrastinación como maestro. La procrastinación no es un enemigo a aplastar, sino un maestro que te muestra tus miedos y prioridades. Cuando aprendes a escucharlo, entenderlo y actuar a pesar de él, no solo avanzas, también creces. Mensaje clave del capítulo. Superar la procrastinación no es hacer más cosas, sino actuar con intención y claridad, transformando cada paso, por pequeño que sea, en un triunfo que te acerca a la vida que sueñas. Capítulo 13. Actúa con propósito. El plan que cambia todo. He acompañado a muchas personas en su camino hacia el éxito. Y una y otra vez he comprobado algo fundamental. No basta con desearlo. Hay que actuar con propósito. El éxito no es suerte, ni una carrera desbocada. Es el resultado de metas claras, un plan bien diseñado y la capacidad de mantenerse motivado cuando todo se pone cuesta arriba. Establecer metas claras. El primer paso hacia la transformación. Nada cambia hasta que te comprometes con algo específico. Las metas no solo te orientan, también transforman tu mente y estado de ánimo. Un estudio reveló que las personas con metas claras reportaban menos ansiedad, menos depresión, más satisfacción con la vida, incluso antes de alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque el proceso mismo, levantarte con un propósito, dar un paso tras otro, genera en tu cerebro un impulso químico que alimenta la motivación. Mi experiencia personal. Hubo un tiempo en que me sentía estancado, atrapado en un hoyo emocional y procrastinador. Pensaba que necesitaba motivación para actuar, pero descubrí algo que cambió todo. No necesitas motivación para empezar. Empezar crea motivación. Empecé pequeño, levantándome temprano, haciendo la cama, escribiendo un poco cada día. Poco a poco, la inercia positiva se adueñó de mí. Así se construyen los grandes logros, paso a paso. ¿Cómo diseñar un plan que funcione? Las metas funcionan si son claras y alcanzables. Aquí entra la regla SMART. S, específicas. M, medibles. A, alcanzables. R, relevantes. T, tiempo definido. Esto convierte sueños en objetivos concretos y te ayuda a mantenerte motivado, midiendo cada avance. Por ejemplo, en vez de decir, quiero bajar de peso, di, quiero perder 5 kilos en 3 meses con un plan saludable. Esa diferencia marca el rumbo. Un buen plan detalla, pasos a seguir, recursos necesarios, obstáculos posibles, cómo adaptarte si algo falla. Recuerda, los planes son guías flexibles, no cadenas rígidas. Si algo falla, ajusta y sigue. Técnicas para mantener la motivación. Todos enfrentamos altibajos emocionales, y aquí algunos consejos. Establece nuevas metas con frecuencia para mantener la ilusión. Limita distracciones. Desactiva notificaciones. Usa bloqueadores de redes sociales. Identifica tus obstáculos. Conocerlos te da poder para superarlos. Celebra cada avance, por pequeño que sea. Acepta los contratiempos y planifica cómo reponerte. Establece prioridades claras. Enfócate en lo que realmente importa. Y no olvides cuidar de ti mismo. dormir bien, alimentarte, moverte y rodearte de personas que te apoyen. Son prácticas fundamentales para mantener la energía y claridad mental. Éxito interior. La importancia de reflexionar. Tan importante como actuar es reflexionar. Conócete. Evalúa tu progreso. Reconoce tus éxitos. Pregúntate si tus metas siguen resonando contigo. La autorreflexión fortalece la autoconfianza y te ayuda a descubrir patrones que te frenan para transformarlos en oportunidades. Mensaje clave del capítulo. El éxito no es un destino lejano, sino el resultado de actuar con intención cada día. Establece metas claras, crea un plan flexible y rodéate de motivación interna y externa. No esperes sentirte listo. Empieza. Y la motivación llegará en el camino. Capítulo 14. Deja el pasado. Olvida el futuro. Vive hoy. Vivir en el presente parece sencillo, pero en realidad es un arte que pocos dominan. Nuestra mente divaga, reviviendo errores y dolores del pasado, o perdiéndose en preocupaciones sobre el futuro. Y mientras tanto, dejamos escapar lo único real, este momento. El presente es donde ocurre la vida. Aquí puedes sentir la brisa en la piel, escuchar la risa de un niño, saborear el aroma de un café recién hecho. Pero si tu atención está atrapada en otro tiempo, estas pequeñas maravillas pasan desapercibidas. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir el presente? Porque creemos que rumiando el pasado podremos arreglarlo, o que preocupándonos por el futuro podremos controlarlo. Pero solo logramos ansiedad, tristeza y estrés, y una desconexión profunda con la vida. La ciencia confirma. La rumiación constante alimenta la depresión. Anticipar lo peor activa el estrés crónico. Ambos dañan nuestra salud física y emocional. Una invitación a practicar el aquí y ahora. Volver una y otra vez al presente, no para ignorar el pasado ni dejar de planear el futuro, sino para recordar que solo en el presente puedes actuar, decidir, amar, disfrutar. Estrategias prácticas para estar presente. Imagina un cofre mental donde guardas recuerdos dolorosos cuando te pesen. Usa un objeto pequeño, una piedra, un amuleto, como ancla para reconectarte cuando tu mente divague. Cada noche, escribe 3 pequeños triunfos del día, por mínimos que sean. Narra tu día en orden inverso, antes de dormir, para entrenar la mente en lo vivido, no en lo que faltó. Cuando te inquiete el mañana, repite: ¿qué puedo hacer hoy para honrar este tiempo que me ha sido dado? El presente y tus relaciones. Vivir presente transforma tus vínculos. Estás realmente ahí para quienes amas. Escuchas con atención. Respondes con empatía. Construyes relaciones auténticas. Contigo mismo, aprendes a soltar culpas y miedos y a reconocer tu propio valor aquí y ahora. El presente, tu refugio y tu poder. El presente es un lienzo limpio, donde puedes pintar con intención, transformar cada respiración en un acto consciente y cada instante en una elección hacia tu mejor versión. Recuerda, no importa cuánto tiempo tengas en esta vida, sino cuánta vida decides poner en cada momento. Mensaje clave del capítulo. La plenitud no está en corregir el pasado ni en adivinar el futuro, sino en elegir estar aquí, plenamente presente. En este instante que tienes frente a ti, ahí está tu verdadero poder.